Y bueno, la primera comunicación viene a cargo de Laura García Juan, que nos va a hablar de la aplicación IdeoGeoIS, una comunidad participativa para fuentes geohistóricas. Bien, Laura, cuando quieras, ya sabes cómo funciona, tienes 15 minutos y si sobran 5 minutos más para preguntas.
Muy bien,
Encantado de
muchísimas gracias,
contactarte.
Josep.
Es gratis.
Voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Un segundo. Un Se ve perfectamente, ¿no?
Perfecto.
Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, ante todo agradecer a la organización, ya lo comentaba Gemma al inicio, ¿no? En esta situación COVID, pues perdemos algunas cosas, como puede ser el no tener contacto físico, ¿no? A mí es algo que me encanta en estas sesiones, ¿no? De poder hablar, jugar, ver a lo mejor los entresijos. Pero bueno, por otro lado, abrimos, digamos, un poco más la comunidad y en estos momentos donde no nos podemos mover, pues es una ventana a diferentes espacios del mundo, ¿no? Sin más dilación, comienzo mi presentación para intentarme ajustar, ¿vale? Que no, la organización no me tenga que quedar con ello. Voy a cambiar un poco de tema. He estado escuchando diferentes sesiones, tanto en este aula como en la anterior. Y yo, digamos que no cambiamos en cuanto a la tecnología. Vamos a presentar un proyecto en el que estamos inmersos ya desde hace bastante tiempo, que es Open Source, Open Data, por supuesto, y dado el track en el que nos encontramos, nos vamos a centrar en el tema de Open Data, entre otras cosas, porque el Open Source estamos ahí todavía arrancando un poquito más. Todo lo que tenemos son prototipos y al año que viene espero que cambiemos, ¿no? Hablemos más del Open Source. Les decía que era algo diferente porque les voy a hablar de fuentes geohistóricas. No les voy a hablar de datos actuales, sino que les voy a hablar de datos históricos. Es por ello que en esta presentación la he organizado pues un poco al revés, ¿no? Voy a empezar comentándoles quiénes somos, porque les presento yo esta comunicación, pero detrás de mí hay un equipo muy grande y, como bien dice el título de la propia comunicación, también una comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues parece de lógica que comencemos hablando de quiénes somos. Por otro lado, vamos a hablar de qué hacemos, ¿no? Y para hablar del qué hacemos previamente, creo que es importante definir qué son esto de las fuentes geohistóricas, qué importancia, por qué las queremos convertir en Open Data, ¿no? Como les decía hace un segundo, no es algo nuevo, muy novedoso lo que presentamos ahora, sino digamos casi como un ave fénix, un resurgir de un proyecto que ya tiene un dilatado camino. Pues les voy a dar una visión global un poco desde los primeros inicios a la situación actual, que será con la que cierre esta ponencia, que es la generación o el asentamiento de una infraestructura de datos para fuentes geohistóricas. Y ahí ya sí que pues les hablaré también un poco de toda la parte técnica que llevamos detrás. Pues bien, comenzando con el quiénes somos, la interdisciplinariedad es una de nuestras grandes señas. Somos un equipo, pero también somos una comunidad, ¿vale? En este sentido, IdeoGIS se formó inicialmente como un equipo de investigación pensado o ideado para ir abriéndose cada vez más, de tal manera que tanto lo que producimos como el propio desarrollo de cualquier solución dentro del proyecto se haga dentro de una comunidad. Sería llevar nuestras infraestructuras de datos espaciales actuales, pues la IDE o cualquier otra iniciativa que se está viendo o que se verá a lo largo de estos días, llevarla y retrotraernos en el tiempo, ir un poquito más hacia atrás. A la hora de trabajar, vamos a trabajar con los mismos condicionantes. Somos un equipo interdisciplinar, tenemos informáticos, especialistas en geotecnologías, investigadores en fuentes, diferentes tipologías de fuentes, economistas, un equipo muy interdisciplinar y muy multidisciplinaria, y con la multidisciplinariedad también por bandera, y no son, digamos, en este caso opuestos, ¿no? Trabajamos de manera individual, pero también de manera muy coordinada. Y como les decía, esa coordinación se abre a través de una comunidad abierta y participativa, donde no solo es el desarrollo, sino que también fomentamos muchísimo la transferencia del conocimiento. Por eso, pues tratamos de acudir a diferentes reuniones, a diferentes foros, como puede ser actualmente las jornadas de SIG Libre. El grupo IDEOGIS de esta forma se conforma por un equipo de desarrollo. En ese equipo de desarrollo pues hay personal que más o menos se mantiene. Yo en este caso pues ejerzo un poco una labor de analista programador. También tenemos colaboraciones más puntuales o en algunos momentos, pues dependiendo de la financiación, y aquí ya entramos en otras cuestiones, pues también a veces colaboramos con otros profesionales, digamos, fuera de lo que es el grupo en sí. IDEOGIS también tiene un área de investigación. Cualquier desarrollo que hacemos lo hacemos muy basado en las fuentes, en nuestro método, en nuestro entorno de trabajo. Y ahí el área de investigación tiene un papel fundamental, tanto en esta parte de coordinación con el equipo de desarrollo, como en sí mismo el estudio y el análisis de fuentes. En este equipo actualmente trabajamos tanto a nivel nacional como a una escala internacional. Ahora cuando les hable de fuente geohistórica lo vamos a ver con mayor detenimiento. Y también cuando le hable de fuentes vamos a ver que dentro de estas fuentes geohistóricas se inserta una fuente que seguro que ya les suena muchísimo más, que es el catastro. Ese catastro que muchas veces lo unimos a una finalidad fiscal, pero mucho más allá de esa finalidad fiscal, el catastro hoy, y les voy a insistir, mostrar también en ese pasado, es un catastro multipropósito, un catastro que intenta hacer un servicio a la sociedad. Y en esa línea la Dirección General de Catastro nos está apoyando a través de diferentes proyectos de transferencia, convenios, prácticas con diferentes miembros del equipo que están en formación. Está haciendo, insisto, una labor de apoyo muy importante, por lo que dentro del grupo, digamos, tiene esta parte independiente. Hasta aquí, muy brevemente, dado el tiempo, y quiero llegar al meollo de la cuestión, un poco quiénes somos, ¿no? Importante también, para que puedan llegar a entender qué es esto de IDEOGIS, es acercarles también de manera muy, muy breve a las fuentes geohistóricas. ¿Qué es esto de las fuentes geohistóricas? Pues es un conjunto único en cuanto a sus características, porque en cuanto a su tipología es un gran cajón desastre. Las fuentes geohistóricas se engloban dentro de sí diferentes tipologías, tanto textuales como cartográficas, de diferentes siglos, diferentes periodos, de datos que combinan información textual con información cartográfica, que combinan datos históricos con datos geográficos. Por lo tanto, las fuentes geohistóricas son geodatos, son susceptibles de ser espacializadas. En aquellos casos que no tenemos un mapa, que no tenemos una cartografía que sea georreferenciarla, sí que, insisto, contienen información textual lo suficientemente importante para que se pueda geolocalizar. Por lo tanto, dentro de esta corriente Open Data, nuestras fuentes geohistóricas, insisto, sin ningún tipo de género de dudas, son geodatos. Les pongo aquí algunos ejemplos para que lo entiendan un poco, ¿no? Creo que lo más conocido de las fuentes geohistóricas son todo el tema de cartografía, ¿no? Esa cartografía que antes se veía con unos fines más estéticos, ¿no? Más casi artísticos, y cada vez se le empieza a ver una mayor funcionalidad, ¿no? Apoyada pues en estas nuevas tecnologías que estamos viendo. Pero también muy importante dentro de las fuentes geohistóricas son otro tipo de documentos donde, como les comentaba, la información textual es la fundamental, ¿vale? Luego también, y aquí les pongo un ejemplo de Italia, son unas fuentes que no se circunscriben a un ámbito concreto. Las fuentes geohistóricas las vamos a encontrar a lo largo y ancho de todo el mapa. Centrándonos en una tipología concreta, que es donde ahora mismo y el desarrollo del proyecto nos ha llevado más, estamos trabajando con fuentes catastrales y paracatastrales. Y los puntos de encuentro máximos que hemos conseguido con esta comunidad de IDEOGIS ha sido trabajar con México, actualmente con una profesora de intercambio, y con proyectos que tiene la propia Dirección General del Catastro con el país latinoamericano. Estamos, insisto, abriendo una colaboración, intentándonos abrir. También muy importante con el Líbano, lo mismo, un catastro muy desconocido y al que también estamos intentando integrar y dar esta misma unidad. Si cabe con los equipos con los que llevamos más tiempo o más cercanía, es con Rusia, las fuentes que tienen en Rusia, tanto cartográficas como textuales, perfectamente se integran, y también con Italia. Italia tiene diferentes catastros, en este caso el catastro de la zona de Milán, pero tiene, insisto, diferentes ejemplos documentales. todos estos ejemplos, ¿qué tienen en común? Pues al final es una fuente con una estructura muy clara. Por supuesto, no tenían ni, no sabían lo que era el Open Data, no sabían lo que era una base de datos, pero en el siglo XVIII, por ejemplo, que la mayor eclosión de estas fuentes, se realizaron con una precisión y una estructura que no cuesta mucho traerlas al siglo XXI. Luego también presentan una unión que fácilmente nos permite construir una línea que nos lleva del presente hasta el pasado. Y ahí también es muy importante la labor que se lleva haciendo de democratización de los datos en las últimas décadas, ¿no? Les pongo aquí dos ejemplos en el contexto español, pero el ERGADA en Rusia, Italia también tiene diferentes ejemplos, que se está poniendo en red estas fuentes geohistóricas. Lo único que con una deficiencia, que fundamentalmente se han centrado en la parte más cartográfica, ¿no? Tenemos portales como la Biblioteca Virtual de Defensa, que nos permite descargar cualquier mapa. PARES, el portal de archivos españoles, sí que se lanzó más a esos datos textuales, pero claro, ¿podemos considerar esto Open Data o más bien una apertura de archivos? Pues nosotros nos planteamos que había que ir mucho más allá, ¿no? Este paso es muy importante, tener la documentación en red, en medios que perfectamente nos permiten acceder a ella, pero teníamos que hacer un poco más, ¿no? Y en ese poco más iniciamos un largo camino que aún no ha finalizado, pero que esperamos ahora que con la reciente concesión de un proyecto de investigación, proyectos de transferencia, pues podamos darle el último impulso. En esta línea la podemos retrotraer hasta el año 2002. Ahí hubo un primer encuentro en París, realmente un primer encuentro formal. De manera informal ya se habían producido diferentes contactos, ¿no? Donde se empieza a ver que no tiene mucho sentido trabajar de manera individual, sino que había que comenzar a ponerse en común, ¿no? A trabajar en una misma línea. En España, además, tuvimos la publicación de una magna obra que recogía todo el trabajo desarrollado con una fuente geohistórica única en nuestro contexto nacional, que es el Catastro de Ensenada. A partir de ahí, el avance tecnológico ha sido brutal y resultado del mismo, y por abreviar mucho, fue a partir del año 2012 hasta el 2016, más o menos, estuvimos muy centrados en el desarrollo de SIGECA. SIGECA era un sistema de gestión de fuentes catastrales históricas. Estaba compuesto, o la base era muy simple, se diseñó un modelo de datos relacional que permitiera ubicar y localizar información de diferentes fuentes. A través de una serie de formularios, además, se podía rellenar esa información. Todo, insisto, vía web. ¿Qué hicimos? Bueno, pues ahí tuvimos un momento de bajón, falta de financiación. Ahora de nuevo tenemos esa financiación, tenemos ese apoyo y lo que hemos ido es un pasito más allá. Tenemos que llegar a construir esa infraestructura de datos espaciales donde nos encontramos ahora mismo, pasar, insisto, de este sistema de gestión a lo que es una infraestructura de datos. Y ahí entramos con la situación actual, ¿no? ¿Dónde estamos ahora y cuáles son las líneas futuras? Pues ahí ahora mismo IDEOGIS está trabajando con diferentes componentes técnicos, pues por ejemplo para el tema de la georreferenciación de cartografía histórica trabajamos mucho con QGIS, los algoritmos de QGIS, como además los podemos tocar, podemos acceder al código fuente, están funcionando muy bien. La parte textual se trabaja mucho con bases de datos PostGIS, nos permite convertir estos datos textuales del siglo XVIII en información geoespacial actual y, muy importante, nos permite unir esas fuentes textuales con estas fuentes cartográficas, que es la bandera, digamos, que llevamos en este proyecto. Y luego el tema del web mapping. Aquí tenemos un apoyo muy importante del Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ya había trabajado mucho en poner en red cartografía histórica y ahora nos permite a través de sus servidores unir. Y en ese unir añado una cuarta tecnología que es GeoNetwork. Hemos empezado a hacer pequeños contactos con esta tecnología para intentar ya, de alguna manera, todos los pequeños servicios que hemos ido creando, catalogarlos de una manera que sea interoperable. Y ahí es donde entramos en una serie de cuestiones clave que van a marcar el futuro, ¿no? Y es cómo caminamos hacia la interoperabilidad. Nosotros no queremos, pues, con estándares tipo MARC 21, que se utilizan muchísimo en archivos, queremos ir un poquito más allá, ¿no? Y nosotros lo que queremos trabajar es con el dato. Para trabajar con el dato, importante, hay que georreferenciarlo. Importante, todos los servicios que damos tienen que estar dentro de algún contexto. Entonces, nuestra cuestión era dónde lo insertamos, ¿no? En la medida de lo posible, intentamos huir de partir de ningún cero. Entonces, buscamos saber si existe algún estándar donde integrarnos. Y encontramos una primera iniciativa, el Grupo de Patrimonio de la IDE, de la Infraestructura de Datos Española, y por otro lado, las parcelas catastrales. Dentro de la directiva INSPIRE, el catastro sí que está incluido dentro de sus modelos y la parcela catastral está ahí. Esta es la base que hemos cogido, ¿vale? Nosotros georreferenciamos o intentamos hacer una línea donde la parcela catastral la intentemos rastrear, de tal manera que el catastro se convierte en un eje vertebrador. ¿Pero qué ocurre? Que más allá de las parcelas catastrales necesitamos almacenar otro tipo de información para que realmente sea open data, para poder empezar a hablar hasta de un gran big data, ¿no? Porque con la referencia catastral podríamos unir con otras fuentes. Y ahí entramos en la necesidad de generar perfiles propios. Unos perfiles propios que nos llevan a que las líneas actuales se basen en dos modelos que están trabajando de manera simultánea, ¿no? Con esa finalidad, avanzar hacia la creación de una infraestructura. Por un lado, estamos buscando continuar en el desarrollo de ese modelo de datos integrador, pues a través de diferentes propuestas. Ahora estamos analizando pues, cultivos de viñedo, ¿no? Ahora la despoblación hace que muchas zonas miren hacia su pasado para intentar rehabilitarlo, ¿no? Pues es una manera práctica donde nuestros datos abiertos, datos geohistóricos, pueden funcionar, ¿no? Pues nos sirven estas pequeñas experiencias para ir desarrollando ese modelo, ¿no? A la par que construimos ese modelo, necesitamos en esa comunidad ir perfilando nuestros propios metadatos, ¿no? Pues tomando ISOs actuales como la 19115, directiva INSPIRE con catastro, pero insisto también no perdiendo esa otra información que tenemos. De manera paralela, y es lo que va a ver la luz más cercano, lo más próximo que teníamos era nuestra propia página web. Por diferentes circunstancias está un poco retrasada, pero espero que en un mes, dos meses como máximo la tengamos, empezar a trabajar con el tema de la web semántica, ¿no? Porque ya no es solo Open Data, los propios datos que estamos vaciando de los archivos, sino toda la información que se produce alrededor, Twitter, noticias, búsquedas, ¿vale? Entonces, la web semántica ahí nos ofrece un campo muy amplio, muy bueno, lo único que topamos con lo mismo, tenemos que comenzar a definir ontologías, ¿vale? Estamos trabajando con OpenLS, intentamos, insisto, como siempre, esa misma filosofía, no partir de cero. Creo que más o menos me he ceñido, perdonen si he ido un poco rápida, ¿vale? Yo agradezco, insisto una vez más, la oportunidad de presentar este proyecto. Creo que puede ser muy interesante para muchas, no solo para el estudio del pasado, sino para el propio presente.
Muy bien, muchas gracias, Paula. Muy interesante. Y bueno, todavía nos quedan un par de minutos, dos, tres minutos, por si hay alguna pregunta. A ver, voy a mirar si hay alguna pregunta. Bueno, si tenéis alguna pregunta, tenemos todavía aquí dos minutos. Bueno, no sé. ¿Ninguna pregunta? Bueno, yo tendría, por ejemplo, la pregunta. Entiendo que está todavía en una fase muy inicial ese proyecto y todavía no se ha producido ni nada. ¿Con qué tiempos, qué previsión tenéis para poder, bueno, para poner toda esa idea en producción?
Claro, de acceso público. Claro. Pues ahí ahora estamos un poquito mejor, ¿no? Porque aquí al final el problema, el freno que hemos tenido no es la acogida, porque la acogida la hemos conseguido. De hecho, era el proyecto que pedimos, ya no era el equipo inicial, sino que se han integrado otros proyectos, ¿no? Entonces, al integrar otras fuentes, estamos trabajando ahora mismo ahí. La primera, de los dos bloques que he dicho, el modelo, este modelo de datos integrador, ¿vale? Creemos que puede estar disponible en la página web, pues a lo mejor en cuestión de 1 o 2 meses, porque está bastante desarrollado, ¿vale? Y ahí ya vamos a empezar a integrar algo de web semántica. Bueno, nosotros trabajamos mucho ensayo-error, por decirlo de alguna manera, ¿no? Probamos diferentes tecnologías, no queremos partir de cero, ya bastante, desconocimiento tenemos en un campo que no se ha integrado como para partir de cero, ¿no? Entonces vamos probando diferentes cosas, tenemos un prototipo, lo abrimos entre nosotros, pues a lo mejor, oye, pues algo que hemos desarrollado en España, pues llamamos a Rusia, lo intentamos comprobar y luego ya lo abrimos. Ya sí que tardaríamos casi 1 o 2 años, al final prácticamente del proyecto, ya hablar de una infraestructura, no de una web semántica, no de pequeños prototipos, sino que ya lo que es como IDE sería más bien al final del proyecto para que no nos pillemos, es decir, para que ya esté totalmente testado. Porque también lo mismo, si lanzas algo sin que esté totalmente probado, puedes caer en que la gente, digamos, le coja miedo o no quiera utilizar la herramienta, porque nosotros lo que queremos al final es que sea una herramienta muy utilizada en nuestro sector. Porque es que ahora mismo hay un montón de equipos trabajando con fuentes geohistóricas, pero es imposible interoperar con esos datos. Realmente es la misma situación que tuvo la geografía cuando empezó con la SIDE, la interoperabilidad. Pues ahí es donde estamos ahora.